Si continúas preguntándote que cuándo vas a poder ver fútbol en televisión, hoy la Asociación de Clubes Europeos se han consensuado para intentar finalizar todas sus ligas antes del 31 de julio para luego jugar las eliminatorias de la Champions en el mes de agosto. Pero en todo caso, mañana la UEFA va a hacer un comunicado oficial, así que estaremos pendientes. Y los señores que pagaron por los derechos de televisión, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? Llamo a Roures, presidente de MediaPro. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿ha salido de casa para ir a algún sitio, aunque sea al despacho?
No.
¿Nada?
No, ahora estamos aquí de videoconferencias todo el día.
¿Dónde vives?
Yo, fuera de Barcelona.
Fuera de Barcelona.
Pero es igual, aunque estuviera en Barcelona sería lo mismo, ¿no?
Ya, pero te supone que tienes espacio, ¿no?
Ah, sí. No, me estoy quejando, digamos. No.
Que digo que continúas comiendo con tus hijos por videoconferencia.
Sí. Una o dos veces por semana hacemos comida familiar.
Uh-huh.
Que tampoco, supongo que sí dura mucho. Nos cansaríamos, pero tampoco está tan mal, son muy divertidas.
¿Sí?
Quizá porque nos vemos menos, ¿no? Pero bueno, nos lo pasamos bien, sí, la verdad es que sí.
¿Se discute menos?
Bueno, no sé, nos reímos más, quizá por eso, ¿no? Por la falta de proximidad, pero son agradables, son muy agradables, la verdad.
¿Y se habla de
fútbol? Pero bueno, ojalá volvamos a donde estábamos.
Que digo que habláis de fútbol y les explicas situaciones y negocios, ¿o no?
No mucho, no hablamos. Aunque todos estemos en el mismo sector, hablamos poco de trabajo. Uh-huh. En esas comidas.
Cuando dices todos, sois tú y ¿cuántos hijos?
Tres hijos. Una hija y dos chavales.
Sí. La hija
todos grandes, pero...
La hija es la que estaba haciendo cine, ¿no?
Bueno, mi hija mayor ha hecho de todo en esta profesión. Ahora hace fundamentalmente museos y documentales, pero ha hecho cine, ha hecho de todo.
¿Y a los hijos? ¿Los has enseñado esta profesión?
Bueno, es que yo nunca les he empujado a esto, aunque creo que es una maravilla de profesión. Pero no, uno es, digamos, restaurador, tiene un restaurante y de esos grandes, en un gran espacio donde hay sitio para bailar y esas cosas. Y el otro es un loco de internet que hace aplicaciones y programación y cosas así.
Cuando dices que esta es una maravillosa profesión, esta tuya, ¿cuál sería esa profesión? ¿Cómo la denominarías tú?
Bueno, es que nosotros, digamos, el trabajo del productor, que es el que yo hago, audiovisual, pues es hacer posible que las cosas en el audiovisual pasen, ¿no? Que haya series, que haya películas, en nuestro caso también, que haya museos, que haya producciones de fútbol, que haya un poco de todo. Entonces, haces muchas cosas que además ves reflejada pues en una pantalla de televisión, en una pantalla de cine, en un móvil, en un iPad, o es igual, en una visita en un museo, en 50.000 cosas, ¿no? Y esto, digamos, ese retorno, pues yo creo que es mucho mejor que estar detrás de una ventanilla sin penalizar. Lógicamente, lo que la gente que está detrás de una ventanilla haga, ¿no? Pero ahí tienes una variedad, estás sujeto a un ritmo y a unas necesidades que... Bueno, que a mí personalmente me llenan, pero es que además, digamos, eso de poder concretar y hacer posible todas esas cosas, pues me parece un gran trabajo.
Pero el gran campo que tú tienes arado, el gran negocio de Llamo a Roures, es el fútbol, entiendo.
Bueno, yo diría que a nosotros se nos conoce más por el fútbol, porque todo el mundo habla de fútbol, todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo tiene una posición sobre todo lo que ocurre en el mundo del fútbol, pero siendo un trabajo muy importante de los que hacemos en MediaPro, pues no es el único, ¿no? Y para mí, pues hay trabajos, pues no sé, hacer cine o hacer series o hacer museos o hacer producciones audiovisuales, que, yo que sé, festivales o cosas así complejos, pues son otros retos, son diferentes, pero también tienen su importancia, ¿no?
¿Y a ti te gusta el fútbol?
A mí me gusta mucho el fútbol, sí.
¿Mucho?
Sí, mucho, mucho. Yo veo mucho fútbol por obligación, pero también veo mucho fútbol porque me gusta.
Tu jugador favorito siempre fue Johan Cruyff, fue tu ídolo, tu amigo. Ahora Messi, y después de Messi, ¿el jugador español que más te gusta?
Hostia, qué compromiso.
¿Sí?
Bueno, pues Iniesta, aunque no esté ahora. Uh-huh. Aunque yo creo que le quedaba tranquilamente uno o dos años aquí, ¿no? Pero, digamos, esos son los jugadores que a mí me gustan. O Hazard, no es español, pero está en el Madrid, creo que es uno de los 5 mejores jugadores que hay ahora en el mundo. Lástima que haya tenido una temporada accidentada y no hayamos podido disfrutarlo como lo disfrutaban en la Premier, pero espero que se rehaga, ¿no?
Uh-huh. Oye, la Liga, el Consejo Superior de Deportes y la Federación se reúnen el pasado sábado en ese palacio de Viana. Hay una especie de acuerdo cerrado, yo no sé si de miedo, de temor, o yo no sé qué les dice la bienmandad a Tebas y a Rubiales. Rubiales lo entiendo, porque estaba en el mismo comando, pero se callan. Pero luego ha empezado a gotear lo que salió de esa reunión. Lo más claro es que el acuerdo al que llegan se alcanza después de que la Liga pague 50 millones de euros más al año. ¿Eso no es una extorsión?
Bueno, a mí me ha sorprendido, ¿no? Cuando lo he visto en la prensa, porque dicen, o sea, más o menos el titular es acuerdo para que se pueda acabar la temporada en el fútbol español, en la Liga, y de lo único que se habla es de que la Liga tiene que pagar más dinero. Ahora no entro en si lo tiene, no lo tiene, si es necesario o no es necesario, ¿no? Pero al final, digamos, lo que se explica, lo que se vende, es esto.
No, que los clubes van a tener que pagar otros 200 millones más en estos 4 años, o sea, 50 más al año.
Entonces, digamos, es sorprendente porque la única conclusión que puede sacar es decir, bueno, se va a acabar la Liga y nadie se va a oponer si la Liga paga más dinero, ¿no? Entonces, pues no sé, lo encuentro un planteamiento, o hoy, que incluso me he leído el boletín oficial del Estado para ver exactamente lo que
decía el decreto, sí.
Sí, lo que decía el decreto, digamos, yo no soy un experto, pero me parece una especie de abuso. Es decir, yo entiendo que el estado de alarma, que es necesario, etcétera, etcétera, se tiene que aplicar a las cosas que tienen que ver con el estado de alarma, ¿no? Pero no sé hasta qué punto puede servir para para cambiar un real decreto de por vida, ¿no? No estamos, o sea, digamos, tampoco el fútbol es tan importante como para que un consejo de ministros utilice el estado de alarma para cambiar para siempre un real decreto, no que se tomen unas medidas, digamos, necesarias, parciales, para o que se acabe la liga, o para que se proteja a los jugadores de una determinada manera, o para que se sigan unos protocolos para acabar la competición, como decías antes, en ese calendario de aquí a finales de julio. Esto es lo que entiendo que el estado de alarma te permite, abriga y tal, pero que el estado de alarma se utilice para cambiar de por vida, que a lo mejor los cambios son positivos, no me meto en eso, pero me parece que es utilizar un instrumento excepcional para hacer unos cambios que no son momentáneos, no, pero que no tienen que ver con el COVID, maldito, ¿no?
Claro, es que llevarse allí al presidente de los clubs, de la asociación de clubs, al presidente de la liga, encerrarle con su mayor enemigo en estos momentos, porque es así, con Rubiales, encerrarle y decirle lo que le dijeron, si quieres que haya fútbol, nos das 200 millones. Y él firmó la muerte Manolete, porque visto así es lo que salió. Pero dices, ¿a cambio de qué? Porque claro, a cambio de que haya fútbol. Pero es que los clubs son sociedades anónimas. Porque ¿harían eso con las demás sociedades?
Bueno, espero que nadie lo haga. Tampoco sé si eso fue así y que se busque que haya acuerdo.
Si lo sabes, lo que pasa es que ahora ya no te atreves. No. Si te pillan hace tiempo, sí, pero ahora ya no te atreves a decirlo. Sí, no. Pero ahora ya no. Pero,
digamos,
pero que
yo,
es así.
Yo no he estado ni en el Palacio de Viana, pero ni, si, vamos ni a ver, en los alrededores. Digo que la única conclusión que se puede sacar es que se anuncia un gran acuerdo para acabar la Liga. Y que acabar la Liga quiere decir que la Liga institución le da más dinero a la Federación.
Claro, pero es que dice, se anuncia un gran acuerdo para acabar la Liga, pero ¿cuál es el gran acuerdo? ¿Que les dejan terminar la Liga?
Que la Liga tiene que pagar más dinero. Sí,
no,
sí,
claro, pero dice, se anuncia un gran acuerdo, pero ¿cuál es el gran acuerdo? ¿Cuál es el gran acuerdo? ¿Que las semanas van a tener 8 días? ¿Cuál es el gran acuerdo? El acuerdo es que a los clubes van a pagar 200 millones.
Porcentajes más altos, sí, sí. Claro, sí, sí, pero, no, pero esto, sí. Esto sí que lo he dicho, lo que digo es que no
ya,
sé
ya,
cómo
y a los clubes, a los clubes, ¿qué reciben? ¿A cambio de eso, qué reciben?
A cambio de eso, los clubes, bueno, no reciben nada. Supongo que nadie les pondrá ahora obstáculos a que, digamos, utilicen todos sus medios para acabar esta liga y para tener
pero ¿y qué obstáculos le van a poner? Cuando pase la pandemia, cuando pase la pandemia podrán jugar y mientras no pase no podrán jugar. Claro, ¿cuál es el obstáculo que les van a poner?
A mí me sorprendió unas declaraciones del ministro de Cultura, que no me voy a meter porque fue un día que metió mucho la pata, pero que dijo, la liga no se acabará cuando diga Tebas, sino cuando diga el Ministerio de Salud. Bueno, eso ya lo sabemos, eso lo sabe todo el mundo, como la gente saldrá a la calle cuando lo digan las autoridades pertinentes, ¿no? Pero ahí había una especie de prejuicio y de amenaza que encontré muy fuera de lugar y que quizás está en el trasfondo, digamos, del resultado de esa reunión. Es decir, si quieres acabar la liga, pues tienes que dar más dinero. Bueno, no me parece la mejor manera porque tampoco han trascendido acuerdos, digamos, que cambien el funcionamiento del fútbol. Pues habrá dinero, que ya lo daba la Liga también, no lo olvidemos, para los otros deportes que no es el fútbol. Habrá un dinero más para la Federación y entonces se supone que esto quiere decir que nadie va a poner ahora más pegas de los que se han ido poniendo. Bueno, claro, es un resultado pobre. Sí,
es que,
absolutamente.
No, es que hay otra cosa. Ojalá que no, ¿no? Pero imaginemos que se produce un rebrote de pandemia o que empieza la liga y que hay varios brotes y hay que suspender todo. ¿Y qué pasa? Que
pues,
para
pues
ese viaje
que se parará la liga, ¿sí? Y la liga continuará pagando esos millones.
Sí, ¿sí? Claro, pero porque
bueno,
lo han puesto por
otro. Que esa desgracia no se dé, porque no solo sería un problema, digamos, de la liga, sino que sería el reflejo
pero
de un problema
más
general.
Pero es que, ¿por qué el fútbol tiene que pagar, por ejemplo, la petanca? O te voy a decir, o el balonmano, o el tenis, o el
no,
judo.
Pero el fútbol ya daba dinero para eso, cosa que no me parece mal. Y además fue una decisión, digamos, que estaba en el Real Decreto de una parte. Todo el mundo sabe que la Liga se ha involucrado siempre en ayudar a otros deportes, al fútbol discapacitado, etcétera, etcétera. Pero hablando de ese acuerdo, el reflejo es una especie de amenaza, ¿no? Uh-huh. Si quieres acabar la liga, tienes que dar más dinero. Este es el titular de la prensa,
sí,
pero porque
es
no hay más contenido en el acuerdo, ¿no? Y entonces esto, pues es lamentable. E insisto, es lamentable que se utilice el tema del COVID para llegar a este tipo de cosas, porque no se pueden cambiar los reales decretos más allá de lo que el estado de alarma en sí mismo representa, ¿no? Eso me parece que está fuera de cualquier norma.
Durante esas ocho horas que duró la reunión de Tebas con Rubiales y la señora del Consejo Superior de Deportes, durante esas ocho horas, ¿a usted le llamó Tebas? Todas esas llamadas que estuvo haciendo Tebas durante ocho horas.
No,
¿en ningún momento?
No. en ningún momento, no, no.
Pero sí que sabía
no, que también yo creo que a veces se me atribuyen, entre comillas, poderes que yo no tengo.
No son poderes, que le pudiera consultar alguna cosa, ¿no? Alguna historia.
No, en ningún momento. En ningún
tema de horarios.
Ahora te lo diré de verdad, yo me enteré de la reunión, bueno, digamos, como decía Felipe de González, por los periódicos, ¿no? No, ni sabía que se iba a producir, ni lo supe porque nadie me llamara y me informara de ello.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿usted a los clubs qué parte de dinero les debe?
Bueno, yo no debo nada.
Bueno, MediaPro.
No, MediaPro no debe dinero, entre otras cosas, porque en general se paga por adelantado.
Bueno, pero falta una parte todavía, ¿no?
Si no se acabasen las competiciones, pues entonces tendríamos...
Sí, evidentemente, pero si se acaban, les debe la parte esta, ¿no? Les tendría que pagar la parte que falta por jugarse.
No, porque en general, ¿no? Las televisiones, y yo me incluyo en ellas... vamos por adelantado, digamos, pagamos más allá de lo que, digamos, no se paga por los partidos jugados, se paga mucho antes, entre otras cosas, porque no solo la Liga Española, sino que las ligas en general quieren asegurarse que no te quedas el último mes sin pagar, ¿no? Y siempre los pagos en general son adelantados. Mira ahora el problema que tiene la Liga Francesa, que no, digamos que las televisiones francesas han transmitido más partidos de los que han pagado y no quieren pagar nada ahora, ¿no? Y están ahí con un posible agujero de casi 300 millones de euros.
Pero a usted no la, como digamos que como mayoritario de la televisión, de los derechos del fútbol, ¿no le han consultado o le han preguntado qué le parece julio y agosto?
No, pero esto lo estamos hablando desde hace un mes y medio, buscando salidas, todo el mundo, porque formamos parte del mismo negocio, formamos...
Ya, pero eso usted, ¿con quién lo negocia? ¿Con la UEFA o con quién lo está negociando usted?
Nosotros lo hablamos con la UEFA, entre otras cosas, porque tenemos la Champions, lo hablamos con la Liga Francesa, porque tenemos los derechos por 4 años, lo hablamos con la Liga Española, y si me apuras, bueno, si me apuras, y lo hablamos también con la Liga Canadiense, y con la Federación Chilena, la selección chilena es nuestra.
Bueno, pero a mí me interesa lo nuestro. Y en lo nuestro, ¿ha echado usted ya cuentas un poco, según sus planes, joder, con todos los empleados que tiene, 8.000 empleados, ¿no? Pues
7.000, sí.
Pues habrá echado ya cuentas y decir, bueno, ¿cuál es el calendario que tiene usted en la cabeza?
Digamos, nosotros nos parecería una maravilla que en junio, en julio se acabase la liga, y que todos los esfuerzos tienen que ir dirigidos a eso, y que en agosto se pudiese acabar la Champions. Y me parece muy razonable que la Champions se juegue después, porque, sí, digamos, la logística, los desplazamientos...
Pero la Champions, ¿cómo se jugaría? ¿En una semana dos partidos o...? ¿Una eliminatoria en una semana?
Bueno, es que ahora tengamos en cuenta que todos los partidos van a ser sin público.
Sí,
por tanto, la concentración de los partidos en el sábado y el domingo ya no tiene sentido, porque digamos, nos concentramos el sábado y el domingo, pero la gente no trabaja, sí, y la gente puede ir a los espectáculos. Eso ya no es así. Por tanto, digamos, se pueden planificar esas 11 jornadas pendientes de la Liga Española de cualquier otra manera, entre semana y tal, porque al final la gente, todo el mundo lo va a tener que ver por televisión.
Habrá semanas que haya fútbol todos los días, o casi todas, en el mes de junio.
Bueno, la Liga lo decidirá en su momento, pero digamos, nosotros, la Liga, hemos de tener una visión global, porque no solo nos dirigimos al público de aquí, nos dirigimos al público de todo el mundo, lo hemos de tener en cuenta por los horarios, porque todo el mundo está... Hoy hablaba con gente que me decía, parece que la Bundesliga va a empezar, y si dan un Eintracht Borussia, bueno, yo me vuelco a mirarlo, ¿no? Bueno, lógico, porque llevamos lo que llevamos, porque la gente está sufriendo lo que está sufriendo, porque el fútbol tiene un papel social muy importante, sí, ganado.
De analgésico y de anestesia también, pero insisto en esto, esas semanas de junio y julio seguramente para que se puedan televisar todos los partidos, seguramente habrá fútbol todos los días. Pero luego
podría verlo tranquilamente.
Sí, en el mes de agosto la Champions, ¿cómo sería?
Yo creo
también
que
todos los días.
Quedan cuatro jornadas y la final, ¿no? No hace falta que
cinco jornadas,
que
sí.
Se esponje, sí, cuatro y la final. No hace falta que se esponje de esta manera, pero podría jugarse tranquilamente todos los días. Pero insisto, tengamos en cuenta que la Champions, digamos, puede tener mayores problemas de logística, de que se pueda viajar a determinados países, etcétera, etcétera. Digamos que no es, entre comillas, tan fácil como los 11 partidos que le quedan a la Liga Española, ¿no?
¿Han pensado dar algún partido en abierto para...? Como muestra de solidaridad.
Un partido cada jornada en abierto.
No, yo digo en la Champions.
Ah, en la Champions no, será la Europa League en abierto, que también está pendiente de acabarse, no solo la Champions, sino la Europa League.
O sea,
la final de la Champions es en abierto.
Ajá. Pero la Champions no se dará ningún partido en abierto, ¿no?
No. No,
y
el de Europa League que se hace siempre.
Y al no haber ahora público en las gradas, las transmisiones serán de otra manera, porque se podrá escuchar más a los futbolistas, a lo mejor los micrófonos podrán ser, no sé, estas cámaras que tienen ustedes por arriba.
Vamos a cambiar las transmisiones, vamos a cambiar los tiros de cámara, vamos a tener que buscar soluciones a un tema del sonido, del audio. No creo que falseemos el ambiente, pero cuando se marca un gol, pues tiene que seguramente pasar algo.
Que alguien grite, sí.
No sé, tendremos que hacer algo con el tema de las gradas, ¿no? Seguramente virtualmente lo podemos arreglar bastante decentemente, pero va a ser diferente. Eso es evidente y va a ser diferente durante mucho tiempo. O sea, no estamos hablando de que van a ser a puerta cerrada las 11 jornadas que quedan, porque lo que hemos de ver es que hasta que o no haya una vacuna o un remedio eficiente para todo el mundo, no se pueden correr riesgos.
Y a usted eso
no le... he leído muchos artículos, sí, que dicen, oh, es que el fútbol sin público no es fútbol, pero es que hemos de tener claro que la vida a partir de, digamos, pasado mañana, no será como antes. Digamos, no, las ramblas no serán las ramblas, las cenas no serán las cenas, los conciertos seguramente no serán, los cines no serán los cines que conocíamos y los restaurantes tampoco. O sea, digamos, no es el fútbol el afectado que va a ser diferente o va a perder su esencia, es que todo va a ser diferente hasta que no hayan soluciones reales para todo el mundo, no solo para los que juegan o los, digamos, aficionados al fútbol o aficionados de algo, ¿no?
Y en su cuenta, usted que ve crecer la hierba, ¿para cuándo cree que podría volver el público a los estadios?
Pues, ya lo he dicho, cuando haya un remedio para todo el mundo.
Bueno, ya, pero...
Bueno, supongo que es una vacuna, todo el mundo dice que eso son 18 meses, o sea que falta más de un año, no tengo ni idea, no es...
O sea, que cree que todo...
Pero
ya,
pero
piensa...
Es mi terreno que no podemos poner en peligro a nadie, o sea, que no... Que tampoco existe una fórmula de espaciar a 20.000 personas en un recinto deportivo tipo, ¿no?
Me está diciendo que empezará el año 2021 y no habrá fútbol con público en las gradas.
Sí, estoy diciendo eso, sí. A menos que los científicos del mundo nos maravillen a todos y encuentren una vacuna asequible para todo el mundo antes de fin de año, cosa que según los científicos no es posible. Pero bueno, si nos toca la lotería porque todo el mundo está abocado a encontrar ese remedio, pues mejor. Y si no, hagámonos a la idea, pero insisto, no solo que no podremos ir a los estadios, es que todo va a ser diferente. Y eso, desgraciadamente, nos tendremos que acostumbrar, que no es el confinamiento actual, pero sí que impedirá, digamos, la coincidencia de mucha gente en muchos sitios, ya sea en la calle, ya sea en determinados espectáculos o tal, y los conciertos, las fiestas mayores, todo eso, pues ya no van a ser ya no van a ser como se hacían hasta ahora, ni la mitad de restringidas, ¿no? No. Porque no será posible, ¿no?
Ni las misas tampoco, ¿no?
No, nosotros ahora estamos emitiendo muchas misas, porque como la gente no puede ir, pues hay muchas.
¿Pero en pay-per-view también o no?
Que nos piden, no, son televisiones en abierto que nos piden hacer emisiones de misas y las hacemos y tienen su audiencia además.
Ya te digo. ¿Y cree que será un verano diferente este, que ya no habrá esos fichajes de más de 100 millones de euros?
Bueno, no solo este verano, yo creo que esto se ha acabado, no quiero decir por los siglos de los siglos, cosa que encuentro muy positiva, porque entonces no tendremos a directivos tirando dinero de cualquier manera, pero los clubes ya están perdiendo, digamos, aunque se resolviese el tema de acabar las ligas y que reciben el dinero de las televisiones, los clubes ya están perdiendo muchísimo dinero y van a continuar perdiéndolo, porque el escenario de que la gente no puede ir al estadio, eso repercute no solo sobre las entradas, sino sobre los abonos de los socios.
¿Eso significa que los futbolistas van a ganar menos?
Eso significa que seguramente los futbolistas van a ganar menos. De entrada hablábamos de los traspasos, esos traspasos locos se han acabado. De otro lado, yo creo que los clubes no deben tampoco descapitalizarse de los buenos jugadores. Es decir, que aunque estén mal, las ligas no pueden bajar su calidad, digamos, vendiendo jugadores a cualquier precio, ¿no? Porque eso sí que habrá problemas de caja para muchos clubes.
¿Y Roures ganará menos también?
Y Roures ganará menos. Todo el negocio del fútbol funcionará a, no quiero decir un porcentaje para no dar un titular erróneo, pero todo va a
ser. Pero en cuanto, ese porcentaje es el que yo esperaba. Si yo en realidad le llamo para eso, para que me dé el porcentaje.
No, pero digamos, si no se acaba la Liga Española, pues yo qué sé, entre 20 y 25% de los ingresos de televisión de esta temporada, que aún no se ha acabado, pues se perderán. Pero ¿cómo va a prefigurarse la 2021, pues a nivel televisivo? Pues no te lo podría decir, porque, bueno, pues, digamos, yo trabajo con la Liga Española. La Liga Española se ve en 180 países y tiene 90 contratos televisivos fuera. Según cómo se pueda reanudar, digamos, si no hay graves alteraciones del calendario y tal y cual, pues supongo que podremos mantener el tipo. Pero sí, por desgracia, por los problemas sanitarios que se sufren, pues la liga no pudiese empezar en septiembre, etcétera, etcétera, se tuviese que comprimir el calendario, pues entonces, lógicamente, esto tiene una afectación.
Señor Roures, siempre que hablo con usted me quedan un montón de preguntas que hacerle y me quedo sin poder hablar de política, que es lo que más me gusta. Pero es que la media hora sigue teniendo 30 minutos.
Yo contesto todo lo que me preguntáis.
Ya lo sé, ¿no? Pero se me enrolla y cuando quiero llegar se me acaba el tiempo. De todas maneras, le agradezco, Le agradezco. Haremos un segundo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, buena
mañana. Buena mañana. El Transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero. Riendo. Jugando. Y sobre todo, cocinando. Tú haces posible que cada día tenga un sabor especial. Por eso en Kumato Original seguimos cultivando para que puedas disfrutar de su auténtico sabor en casa. Kumato Original. Tú sí que sabes. Onda Cero Madrid 98.0.